Juan Manuel López fue el denunciante y finalmente a partir de los allanamientos de ayer, bueno, se consiguieron las imágenes que todos nosotros vimos e insisto, no instamos a que la causa siga y que no quede en la foto del dragón, el Country Abril y nada más. Juan Manuel López, denunciante de esta causa, está en línea con Pone Primera. Buenos días, Romina Mangel.
¿Qué tal? Buenos días, Romina.
Bueno, ¿cómo arranca esta historia?
Bueno, esto empieza así. Mayo de este año, a Elisa Carrió le llega información sobre Daniel Scioli. Hacía del año pasado, fin del año pasado, se cerró una denuncia por enriquecimiento ilícito. Y cuando le llega información patrimonial sobre Scioli y empieza a investigar un poco la gestión de la provincia de Buenos Aires, Carrió desde hace un tiempo vive en la provincia y se ha empezado a interesar un poco más por la política de la provincia. Nos encomienda a su equipo de asesores que redactemos una denuncia por lavado de dinero. Lo que pensó es, bueno, en el gobierno nacional hay muchas personas que están siendo hoy investigadas por lavado de dinero, más allá de que hayan tenido sobreseimientos en los procesos de enriquecimiento ilícito, y pensó que en el caso de Daniel Scioli era posible investigarlo, pero no quedarse solo con un lavado, sino pensar de dónde podría haber surgido este lavado. Ahí señala algunas cajas negras de la provincia, que como ustedes bien decían, son Ioma, Lotería, Aguas Bonaerenses, y también Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, que estaba a cargo de Alberto Pérez.
De Alberto Pérez, sí.
En ese caso, le habían llegado versiones sobre manejos irregulares de las cuentas extrapresupuestarias que tenía esa dependencia de la Administración de la Provincia. Se rendían de una manera muy irregular, había indicios de que se habían derivado a gastos de la campaña de Daniel Scioli, y justamente tanto Alberto Pérez en las crónicas del año pasado como Guillermo Escarcela eran señalados como los recaudadores informales de la campaña de Daniel Scioli, del dinero que no se rinde. Y en el caso de Carbone, que era el director de administración de Jefatura de Gabinete, era el tesorero de la campaña, la persona a la que formalmente la ley de financiamiento de las campañas políticas le exige abrir la cuenta, firmar los cheques, rendir ante la justicia electoral. Entonces, todos estos eran, digamos, indicios conducentes a una hipótesis de, bueno, de lavado, de desvío y de investigación de su patrimonio. Así es que llegó el fiscal a su casa en busca de documentación, supongo, y se encontró con esto, que me imagino que no se lo esperaba encontrar. Por eso todos estamos hablando de esta causa y de ese dragón, que por supuesto es mucho, va mucho más allá de esa estatua, ¿no?
Ahora, salieron a decir, creo que fue Alberto Pérez, si no corríjame, o algún agente del socialismo, diciendo, bueno, no es un delito tener una estatua, no sé qué es, una figura o lo que fuese, para guardar cosas de la pileta. ¿Cuál sería el delito?
A ver, no es delito, por supuesto, tener una estatua. También tener que explicar que una estatua es para guardar cosas, una caja fuerte de esas dimensiones, para guardar cosas de la pileta es raro como explicación. O sea, es como si uno estuviese dando excusas. Lo que es, en lo que yo entiendo, es un indicio. Un fiscal llega a una propiedad a hacer un allanamiento en busca de documentación de una persona que está siendo investigada, entre otras cosas, por desviar fondos de la campaña y por rendir de manera irregular dinero de su gestión, y se encuentra con una caja fuerte de estas características, me parece que sí que es un indicio más, por más que no sea un delito, de las maniobras de las que se lo acusa. Es un dato a tener en cuenta, es un dato de color por un lado, pero me parece que sí es una prueba, un indicio en contra de Carbone.
¿Y se sabe si la casa, digamos, de Abril, porque contábamos que es, digamos, claramente, digamos, uno de los barrios cerrados más caros, uh-huh, que podrían, digamos, cotizarse hoy en el mercado, se sabe si la casa es de él, si patrimonialmente él podría, digamos, responder o explicar la adquisición de la propiedad?
No, todavía no tenemos sus declaraciones juradas. En provincia de Buenos Aires, por lo que tengo entendido, se presentaban solo al ingreso de la gestión. No hay una presentación periódica de todos los años como tiene Nación. Esto lo estuvo modificando en este último tiempo la gobernadora Vidal, pero respecto de su gestión, no nosotros no tenemos ni su declaración jurada ante la AFIP, ni si la hubiere ante la gobernación de la provincia. Eso supongo que lo estará pidiendo el fiscal o ya lo habrá pedido, ¿no? La verdad que no sé esos datos.
Juan Manuel, ¿cómo te va? Federico Mayol, ¿cómo andás?
¿Cómo te va, Federico?
Bien. Cuando uno habla con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, casi todos te repiten como que, bueno, la gestión pasada se han encontrado con un montón de irregularidades, pero la gran mayoría, digamos, sin papeles, como nosotros decimos, en negro, digamos. Muchas cajas negras que son muy difíciles de probar, digamos. ¿A ustedes les pasa lo mismo que se encuentran cuando ahora les llega denuncias anónimas o cuando investigan un poco la gestión pasada? ¿Se encuentran con eso como que es muy difícil probar con papeles algunas cosas?
Sí y no. Hay cosas que son tan groseras que, por lo menos en esta causa que tiene a cargo el fiscal Álvaro Garganta, hay cosas que están probando rápidamente por groseras. Por ejemplo, las rendiciones de cuentas. Tengo entendido que durante los primeros años de la gestión de Daniel Scioli, el Tribunal de Cuentas no encontraba irregularidades, llamativamente, pero ahora que la cosa se ha liberado, digamos, que no hay presiones, se están encontrando irregularidades en casi todas las rendiciones de todos los ministerios. Por otro lado, cuando investigaron IOMA, encontraron un montón de prestadoras de IOMA, que son sociedades que no tienen la menor capacidad para haber prestado esos servicios, y eso es muy irregular y ya lo están investigando. En el caso de Lotería, encontraron desde merchandising de la campaña de Scioli en un allanamiento muy abundante, hasta recaudaciones mucho mayores que superaban los índices inflacionarios, porque se sospecha que hasta había momentos en los que los controles se volvían muy laxos y no se sabía cuánto ingresaba Loterías por los casinos y los bingos de la provincia. Entonces, hay cosas que sí se pueden probar y cosas que bueno, que va a ser difícil encontrar los papeles, pero hay otras que por groseras se prueban fácilmente.
Bueno, perdón, IOMA tiene más de una docena de denuncias penales que están realmente muy avanzadas ya en el fuero.
Así es.
Juan Manuel, y por la información que ustedes tienen y por lo que pueden recabar allí del juzgado, digo, lo que hay hasta ahora en el expediente, ¿compromete directamente al exgobernador?
En principio, la parte de jefatura de gabinete compromete a Carbone y a Pérez, por lo que tengo entendido. No sé en qué grado ya de prueba, si se puede llamar pronto a declarar a los imputados o no.
Pero digo, lo de APSA, IOMA, lo de Mancinelli, que era un empresario muy cercano a Scioli.
Lo de Mancinelli compromete directamente al gobernador. Mancinelli es, además de haber sido el director técnico del equipo de fútbol de La Ñata, construyó parte de La Ñata, tuvo obras, la provincia de Buenos Aires le adjudicó obras en las playas bonaerenses, y aparece en Bahía Blanca, en la causa por facturación apócrifa de Juan Suris, como una de las personas que utilizaba facturas truchas de Suris, porque las sociedades que tenía, las tercerizaba las obras, era una sociedad muy, ahora no recuerdo el nombre, pero una sociedad pequeña también, sin capacidad operativa para que se le adjudiquen esas obras, y tercerizaba los trabajos, y aparentemente utilizaba facturación apócrifa. Esa es una persona, Juan Mancinelli, que denunció el senador de la coalición cívica, Andrés de Leo, y que bueno, que lo están investigando.
Juan Manuel López, asesor de Elisa Carrió, quien presentó la denuncia contra Walter Carbone, por la cual el fiscal Álvaro Garganta ayer allanaba el Country Abril y encontraba este famoso dragón con la caja fuerte, que me parece va a ir un poquito más allá del impacto visual que puede haber tenido y las explicaciones. Vamos a tratar de hablar con Alberto Pérez, lo estamos buscando, pero que la verdad también son llamativas, diciendo que cada uno elige dónde guardar las cosas de la pileta donde quiere y como quiere. Bueno, el Carbone elegía una caja fuerte adentro de un dragón, justamente, no sé, te entra el, ¿cómo se llama? Para levantar las cosas de las hojas de la pileta y eso.
No, me sale barrefondo, pero es la...
Sí, bueno, ninguno tiene pileta acá, se nota, ¿no? ¿Qué equipo de ratones que somos? Juan Manuel López, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.